Continuamos con nuestra serie, Exponer en el libro de Levítico. Y con el estudio de hoy, concluyemos hoy este libro y estaremos en los capítulos 25, 26 y 27 del libro de Levítico. Así que preparen sus Biblias en este capítulo 25 de Levítico, pero vamos al Señor en oración. Padre Santo, estamos tan agradecidos por esta semana que típicamente la reconocemos como Semana Santa. Padre Santo, nos gozamos porque todo momento que pasa hasta el día domingo de resurrección, continuamos en compañerismo, los hermanos los unos con los otros en tu presencia, apreciándote en una forma significativa. Por aquella transacción que comenzó en el cielo, aún antes que la tierra fuera formada. Así que Juan escribió en Apocalipsis de que el Cordero inmolado que estaba profetizado aún de la fundación del mundo. Por eso, Padre Santo, estamos contentos, porque tú nos creaste para tener compañerismo con tu creación, comunión con nosotros, y esta comunión se reestableció con el sacrificio del Señor Jesucristo. Y estamos entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Sabemos que la segunda venida es eminente y que cada día es más, mucho más y más cerca. Y debemos estar preparados, bien preparados, Padre Santo, como si fueses a venir mañana. Planear como si supiéramos que va a venir hoy. Es ser personas responsables, también estando en una anticipación por tu próxima venida, Padre Santo. Gracias por esta gracia que nos das al estudiar. Para algunas personas, algunos creyentes del Nuevo Testamento, un libro difícil de comprender. Ha venido a ser para nosotros tan hermoso y tan que nos ha ayudado tanto que por lo que nos enseña y los principios que hay aquí en este sagrado libro. Estos principios trascienden la Escritura en forma significativa para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. Todo esto te decimos, Padre Santo, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que los discípulos vinieron un día a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿cómo orar? El Señor les contestó: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esto está en Mateo, capítulo 6 y verso 9. El tema del libro de Levítico está marcado por una porción de la oración del Señor. ¿Cómo debemos ir al Señor? Debemos de ir al Señor en alabanza, en adoración, porque Él es un Dios único, no es como nadie más. Y porque nuestro Dios es santo, nosotros que le seguimos debemos reflejar en nuestra adoración. Nunca vamos a llegar a una perfección, porque el sol es perfecto y tiene una gloria, una luz gloriosa, pero la luna refleja la gloria del sol. Así nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, Dios le dijo: si tú me vieras, quedarías tostado, quedarías hecho chicharrón. Te morirías, porque nadie puede verme y vivir. Así como tú intentas ver al sol y no puedes ver al sol porque te quedas encandilado. Con todo y esto, puedes ver la gloria del sol viendo su reflexión en la luna a medianoche. Yo anoche y antenoche estuve admirando la luna llena. ¡Qué hermosura poder ver el reflejo del sol en la luna! Así que también tú debes de imaginarte cuando, como cristiano, que la gente observa tu vida. Cuando tú ves la luna llena, te quedas admirado. ¡Qué hermosa luz! Puedo ver la gloria de ti, Señor. Y así, tú como creador del sol, nos has dado esta hermosa luz. En el libro de Levítico vamos a encontrar como 152 versos veces el término santo, santidad o la santidad, como 152 veces. La tercera persona de la Trinidad que se le llama el Espíritu Santo. De todas las descripciones que se le han dado al Espíritu Santo, no que el Espíritu de amor, el Espíritu misericordioso, con todo que lo es, pero la marca más hermosa por la que reconocemos nosotros los creyentes es el Espíritu Santo. El capítulo 25 de Levíticos, y ya que todo el libro de Levítico tiene que, y nos habla de la santidad y adoración, veámoslo de esta manera. Adorar a Dios y continuar. Adorar y caminar. Y así en nuestro caminar con el pueblo de Dios. Estas son las dos bases que se cubren en Levítico. Levítico 25, que no terminamos en el último estudio, hoy veremos los últimos versos para continuar el pensamiento que vimos en el estudio pasado. El tema de redención, de jubileo, del año sabático, comenzando con el verso 35, nos muestra cómo se debe de tratar a una persona pobre que necesita ser redimido para salir de ese peligro. Una persona que llega a llegar a una pobreza, que viene a ser esclavo de alguien, ¿cómo debemos de tratar a alguien en esta condición? ¿Qué son los límites de esa relación entre dueño de esclavo y esclavo? Verso 35 de Levíticos 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Para que así vivirá contigo. Verso 39 dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo. Está bien claro. Como un criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. El año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? El año número 50. Cada 50 años era el año del jubileo. 7 grupos de 7 años son 49 años. Y el número 50 era el año de jubileo. Entonces, en lugar de estar esperando para este año del jubileo, la persona podía ser redimido por un pariente. Ya vimos en el libro de cuando Ruth y Boaz, Boaz pagó el precio y compró. Verso 54 nos dice, y si no se rescatare en estos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, y los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Queda claro? Una pregunta muy interesante que surge basado en lo que acabamos de leer. Y en el Nuevo Testamento, cuando notamos que todavía la esclavitud existía en la iglesia primitiva, no que los hermanos de la iglesia eran los que esclavizaban, pero esto era común en el Imperio Romano. Sabemos bien que en el Imperio Romano, como una mitad de los habitantes en el Imperio Romano eran esclavos. Hace como 2000 años eran esclavos. O sea, en los tiempos del Señor Jesucristo. Así que podemos entender que dentro de la iglesia primitiva había esclavos que eran salvos y los dueños de los esclavos también estaban viniendo al Señor y estaban siendo salvos. Así que, ¿qué le vamos a decir al dueño de los esclavos? ¿Qué le vas a decir al esclavo que está bajo el yugo de su maestro? Porque esa es la ley de Roma. Así que la pregunta surge aquí. ¿Por qué Dios no intentó de abolir la esclavitud? ¿Por qué no? O de erradicar la esclavitud. Esto es interesante porque Pablo nunca le dijo a los hermanos en la iglesia, a los creyentes, o a los romanos, o a los corintios, efesios, vamos a hacernos rótulos de huelga, llevarlos en estacos de madera, y vamos a hacer demostraciones cerca del Coliseo en Roma para pedirle a Roma que erradique la esclavitud. No lo podían hacer porque no tenían un gobierno de libre expresión como lo tenemos en nuestros días, un gobierno democrático. Pero hay una verdad más profunda que vamos a ver aquí. En lugar de intentar cambiar lo exterior al hombre o la institución, ¿por qué la esclavitud? Dios intenta cambiar el corazón del individuo. Si tú cambias en tu interior y ayudas a que tus seres queridos cambien en su interior por respeto a Dios, entonces cambia los corazones de las personas y cambiará la cultura. La mejor forma de cambiar la cultura no es tener los mejores gobernadores o los mejores gobernantes o los mejores políticos. Qué bueno que en nuestro país tenemos un sistema democrático. Yo voy y doy mi voto cuando hay que escoger gobernantes y lo hago lo mejor que entiendo. Así que imaginemos entonces si en tu país tú dijeras, ¿cómo podemos tener un candidato, un presidente o gobernador que sea el que cambie el destino? ¿Qué tal si todo creyente en Estados Unidos de América expresara su fe, aprendiera cómo compartir su fe y traer todas las gentes a Cristo? Entonces tendríamos un país cristiano. Luego una persona cristianizaría a otro, luego otro a otro. Con un poco tiempo todo el país sería cristiano y podía saber un valor diferente en nuestro país basado en los corazones que Dios ha cambiado. Por eso que toda nuestra energía debe de ser basada en que Dios cambie los corazones de los hombres. Cuando venimos a esta relación de los dueños de esclavos son salvos y los esclavos son salvos, como dice en Efesios, siervos, ser obedientes a los que son sus señores. En Efesios 6:5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:5, 6 y 7. Con esto en mente, podíamos nosotros trabajar y los esclavos van a ser testigos del amor de Cristo, y así fue como sucedió en la iglesia primitiva. Muchos de los esclavos y los dueños de esclavos vinieron a ser cristianos y trataron a sus esclavos en una forma más humana, porque ellos ya creían en Cristo y de esta forma ellos pudieron erradicar o abolir la esclavitud. En Inglaterra, William Wilberforce, creyente en Jesucristo, que fue influenciado por John Newton, escritor de himnos, el que antes era dueño de esclavos y negociaba con esclavos, vino a ser creyente porque Dios alcanzó y cambió su corazón. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 26. En el capítulo 26 es el capítulo que si acaso, que si tú obedeces la palabra, si acaso aparece gran número de veces. Si ustedes hacen esto, yo haré esto, lo que Dios les dice. Si aparece tantas veces la palabra yo lo haré, aparece como 24 o 26 veces, yo lo haré. Lo que tenemos en este capítulo 26 de Levítico, promesas que Dios les hizo a su pueblo con condiciones. Yo les voy a bendecir si ustedes obedecen, porque es parte de este capítulo, es parte de todo el pacto de Dios con su pueblo. Si ustedes hacen, vivirán. La ley les ordena. Así que, en otras palabras, el evangelio va a cambiar a los corazones de las personas. Así que en el Nuevo Testamento va a ser un pacto antiguo que nunca se pudo lograr, porque la ley no pudo cambiar los corazones. Así que Dios hizo un pacto, el pacto mosaico, no porque la ley de Moisés o el pacto mosaico, sino que Fue un pacto condicional. Si ustedes hacen esto, yo lo haré. Y si ustedes no lo hacen, entonces no lo haré, yo tampoco. Van a sufrir las consecuencias. Yo sé cómo funciona esta relación. No es parte de la ley, parte de nuestra vida. Yo crecí obedeciendo este pacto. Yo crecí bajo la dirección de mis padres. Mis padres me decían, Skip, si tú haces esto, nosotros haremos esto. ¿Ustedes oyeron eso de sus padres o de alguna persona mayor que ustedes que tenían que obedecer? Sí. Cualquiera que sea la situación, tenemos que obedecer a la ley de nuestros padres hasta que llegas a la edad de independencia. Por ejemplo, a mí nunca me gustó ir con el dentista, pero tenía que ir con el dentista cuando yo era niño. Mi mamá siempre me decía, hijo, hoy te toca ir al dentista y ya sabes lo que vas a hacer. ¿Te vas a portar como niño bueno? Sí. Y si te portas como un niño bueno, te voy a llevar a la tienda donde hay juguetes de cuerda para que escojas. Y ese día que mi mamá me llevó al dentista, mi mamá me dijo, si te portas bien, vas a obtener un juguetito de cuerda. Mi dentista se llamaba el doctor Fierro. Imagínense, ese era su nombre. Y así se portaba como Fierro, fuerte como el hierro. Yo recuerdo una ocasión que vine a su oficina y le explicaba a mi mamá que tenía una anestesia nueva que quería utilizar. Una anestesia muy práctica. Le explicaba a mi mamá, yo sé que a los niños no les gusta que los inyectemos. Así que tenemos esta nueva medicina que en lugar de inyección es un tipo de spray. Me di cuenta que esa anestesia no trabajaba en los niños, solamente por encima. Así que me puso spray, yo me toqué con los dedos la encía, se sentían entumidas las encías, pero yo no sabía que los nervios por dentro estaban activos como siempre. Solamente se entumía un milímetro de la piel. Así que cuando estuvo taladrando mis dientes, yo sentí todo lo que aquel doctor, el señor Fierro, estaba haciendo en mis dientes. Y yo pensé, mi mamá me va a llevar a la tienda a escoger un juguetito de 10 centavos, yo creo que merezco toda la tienda. Entonces, sí, yo me aguantaba, podía lograrlo. A la edad de 15 años, mis padres hicieron un viaje a Hawái para su aniversario de bodas y me dejaron a mí en mi casa. Sí, ustedes saben, me dejó en la casa. Un joven de 15 años, tenía yo mis hermanos mayores para que me cuidasen, pero como quiera, a esa edad es difícil. Pero mis padres sabían que lo que yo deseaba en mi vida, una guitarra eléctrica. Yo ya tenía una guitarra de cuerdas, pero yo quería una guitarra eléctrica y mis padres lo sabían porque yo se los había dicho que yo quería aquella guitarra eléctrica, valía como $30. No era nada especial, era una guitarra bien corriente. Cuando la compré, la pinté con pintura. Así que mi papá me dijo, Skip, sí, tú limpias el jardín, toda la yarda, sacas las hierbas. Cuando nosotros regresemos del viaje de Hawái, te compraremos tu guitarra que tanto has deseado. Yo pensé, aquí está mi oportunidad. Así que aquella propiedad era como de 2 acres, imagínense. Pero yo pensé, yo lo puedo hacer, yo estaba joven. 2 semanas, quizás 3 para hacerlo esto. Así que la sabiduría me indicó que yo comenzase temprano para cuando mis papás vinieran. No lo hice, sino que comencé ya 2-3 días antes que mis padres regresaron. Y fui por la tarde y comencé a sacar esas hierbas, aquellos zacates, y dije, esto es mucho. Podía ocupar toda la vecindad y no podemos hacerlo. Así que tuve la brillante idea de usar la maquinilla de recortar el césped. Así que fui a la cochera, me traje la maquinita, le bajé la navaja lo más que pude y de esta forma quedó limpia toda aquella media labor. Quedó limpia porque bajé la navaja y hasta cortaba la tierra, aventaba piedras por donde quiera, pero cuando acabé se veía hermoso, no se veía el zacate, no se veían aquellas hierbas que mi papá me había ordenado que yo las sacara. Esto indica que las hierbas estaban ahí, estaba, los troncos se habían quedado enterrados. Así que cuando vino mi papá me dijo, oh, se ve bien, así que te compraremos tu guitarra eléctrica, y me compraron aquella guitarra eléctrica. Entonces, ¿qué sucedió? Unos cuantos días después, quizás 2-3 semanas, quizás mi papá observaba toda aquella yarda y notó que estaban saliendo los zacates otra vez, salían las aquellas hojitas anchas, una más por aquí, otras más por allá. Él se dio cuenta de lo que hice. Así que fue a la cochera, vio la maquinita de cortar zacate, con todo y que yo le levanté la navaja a donde debía de estar, pero la navaja estaba toda amellada, bien chueca, así que mi papá dijo, ya sé lo que hiciste, así que me llamó, mi hijito Skip, ¿sacaste todo el zacate de la yarda? Le dije, sí, papá, yo lo saqué, claro, tú viste cuando viniste, ¿cómo se veía? Me dice, ven, quiero que veas algo. Y entonces descubrió mi trampa que había intentado, así que, pero me sentí contento porque como que era para ese tiempo, mi papá ya me había comprado mi guitarra eléctrica. Dios dice en este capítulo de Levíticos 26, hay ciertas cosas que ustedes quieren hacer, si ustedes desean que yo los bendiga, del versos 1 al 13, y luego del verso 14 al fin del capítulo, dice, si ustedes me obedecen, van a sufrir consecuencias. Aquí es donde tú y yo, como creyentes, debemos de decirle a Dios, gracias por Jesús, porque estamos bajo el pacto de Jesús. Ahora entendemos lo que Pablo dijo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo el tutor. Pero todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo les voy a advertir que va a haber gentes que van a querer que vivas bajo la ley judía, que guardes el sábado, guardar ciertos reglamentos, ciertos sacramentos, porque ellos los ven en la ley. Esos pactos de la ley aparecen en el capítulo 26 de Levítico 1, y dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni los levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? La primera pregunta que se hace a la gente cuando leen versos como este en la Sagrada Biblia, surgen con la pregunta, ¿qué es lo que quiere decir esto acerca de el arte religioso? Pinturas, retratos, estatuas, retratos de personas que han existido en el pasado y la gente los tiene en sus hogares. Si todo está prohibido, porque si todo esto está prohibido, así que Dios tiene un problema. Parece que Dios está contradiciendo su propio mandamiento. En el tabernáculo, Dios ordenó a Moisés que tuvieran imágenes de querubines sobre el alas de ángeles sobre el lugar santísimo, sobre la tapa del propiciatorio. Dios ordenó que el velo fuera diseñado en una forma de arte y que quedaran dibujados querubines. Y Dios ordenó que en los vestimentas de los sacerdotes tuvieran figuras como granadas colgando o colijes como motas. La menora tenía en forma de flores o como ramos, formas de flores. Así que Dios afirmó en Éxodo capítulo 20, en sus 10 mandamientos, este fue uno de los 10 mandamientos. Así que Dios se contradice o está violando su propio, no, Dios no está violando ningún mandamiento, porque ninguna de estas cosas representan a Dios. Aquí, la situación o pregunta no es arte, la pregunta es si esa imagen reduce a Dios representando a Dios. Entonces eso nos lleva a un problema. Dios ordenó a los ángeles que se crearan los ángeles, las flores, pero Dios no ordenó que se hicieran imágenes de hombres. El problema es, no hay ninguna imagen que posiblemente se pueda representar a Dios. Nadie puede hacer una imagen que represente a Dios. Nadie, nadie. Dios siempre existe. Cualquier retrato que el hombre se pueda hacer para representar a Dios, alguien que diga que tiene la idea de que Dios se ve así o es así y constituyen una imagen, están restringiendo a un Dios que no se puede retener. Así que siempre lo disminuyes, lo desprecias, la verdadera naturaleza que es Dios. Por eso es que Dios dice que no haya imágenes. Yo recuerdo cuando era niño, en mis años de crecimiento, en mi casa había estatuas o retratos de personajes y les hice pregunta a mi mamá. Y mi mamá me dice, hijo, estos retratos son buenos recordatorios de que Dios existe. Nos recuerdan a Dios, pero cuando yo continué creciendo, pensaba, mi mamá y algunas personas necesitan recordatorio de que Dios existe, así que no reconocen ni saben quién es Dios, no saben quién es Dios. Así que al pasar una persona frente a la estatua dicen, oh, se me había olvidado que Dios existe, ya mero se me olvidaba. Qué bueno que he visto ese retrato, esto me ayuda a recordar que hay un Dios. Bueno, eso es un concepto equivocado, porque las imágenes simplemente nos demuestran de que no vives cerca de Dios porque necesitas esos recordatorios. Dios dice, no se necesitan imágenes. No hay nada que se parezca a mí. Así que, guardar pues mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, a los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en el tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la venida de la vendimia, alcanzará hasta la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Reglamento número uno, provisión número uno o promesa número uno es que la tierra proveerá. Y lección número dos, que yo haré que la lluvia venga y ustedes tendrán cosecha en abundancia. Es un pasaje excelente, un pasaje hermoso, que cuando llevamos gentes a Israel el primer día que vamos a comenzar, le leemos Deuteronomio capítulo 11 y verso 10. Ustedes lo leerán después para que sepan lo que dice. Dios dice a los hijos de Israel en este pasaje que la tierra que van a entrar, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, no es como la tierra en Egipto que tiene el río Nilo. La tierra que ustedes van a entrar, la tierra prometida, es tierra que tiene montes y valles donde se alimenta de la lluvia que viene del cielo. Entonces, Israel era, Israel todavía es hasta este día, dependen de la lluvia para que su tierra produzca. Este año la lluvia ha sido muy buena porque el río de Galilea es la muestra. El mar de Galilea está a un nivel alto este año, como indicación que ha llovido suficiente. Hay veces que el nivel está bajo porque no llovió mucho, pero Dios les dice a Israel, si ustedes me obedecen, será la profesión número uno. Les daré lluvia del cielo para que su tierra produzca y ustedes tendrán grandes cosechas. Es un punto que la ciudad de Jerusalén tiene la misma lluvia que la ciudad de Londres en Inglaterra. No lo notamos todos. Ustedes saben que Londres es un país muy nublado, sus terrenos muy verdes, todo crece. Pero que vienes a Israel, te ve hermoso también. Y ustedes dirán, ¿cómo es que llueve tanto aquí? Hay dos puntos. En primer lugar, en Israel es un terreno rocoso. En Israel no es como aquella tierra negra que hay en Londres. Acá en Israel hay muchas piedras. En segundo lugar, la mayoría de las lluvias llegan el mismo periodo del año. Entre octubre y abril es cuando vienen las lluvias. y cae en dos categorías, la lluvia temprana y la lluvia tardía, lo que en hebreo le llaman Yoré y Malkoch, la temprana y tardía. Así que Dios les prometió, los bendeciré en las dos lluvias, porque la lluvia es escasa en Israel, esto es hermoso. Esta gente a través de los años aprendieron a guardar el agua en cisternas. Ellos cavan, excavan y hacen estas cisternas inmensas. Así que cuando llueve, ellos retienen el agua para continuar usarla. Por ejemplo, si vamos al jardín frente a la puerta de Jerusalén, en la tumba del jardín, ahí hay una enorme cisterna tan grande que una persona que camina ahí van a encontrar que es tan grande como esta sala, como este templo. Es una cueva que se escarbó en la roca. Y es hace como 2,000 años que la excavaron. Cuando llueve, ahí guardan el agua y así ellos tienen agua para cuando no llueve. Esta cisterna continúa funcionando hoy, este día. De ahí sacan agua para regar los jardines que están cerca de aquella región. Así que un programa interesante y muy bueno. Entendamos el programa de Dios. Este es un trato tan hermoso porque Dios sabe perfectamente bien que nosotros podemos gastar nuestras energías y nuestro tiempo trabajando para proveer para nosotros, proveer para nuestras familias. Y Dios dijo, si ustedes simplemente me obedecen y me ponen como número uno, prioridad número uno, yo me aseguro que queden bendecidos. No se tienen que preocupar de trabajar o sus animales. Simplemente obedézcanme y ustedes serán bendecidos y les daré provisión. Ustedes tienen la misma situación. ¿Lo entiendes? Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. No sean como los gentiles que están preocupados, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Y es que parece ser que nosotros nos preocupamos qué vamos a vestir o qué vamos a comer. Pero Jesús dijo, no se preocupen. Vean las lilies del campo, las flores de los campos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Lucas 12:31 y Mateo 6:33. Yo creo que Dios no quiere que nos estemos preocupando, que quedemos libres de deudas. Así que vas a tener preocupaciones, no vas a tener comida de carne asada y peces todos los días. Jesús dijo, vean las aves del cielo como no se preocupan. Ellos no ni trabajan, ni reúnen en los trojes o almacenes, pero como quiera los pájaros no nomás están ahí en el árbol esperando que les caiga la comida, como diciendo, Dios, estoy esperando que me alimentes. Los pájaros tienen que salir y buscar, así que Dios te dice, cuando estés trillando, cuando estés sembrando, sí, los voy a bendecir, pero tienes que salir y cultivar la tierra, sembrar y cosechar. Es la ley de la humanidad. Tienes que cooperar. De esta forma tú demuestras que Dios te va a dar cosecha. Si esperas cosechar, es porque sembraste en fe de que vas a cosechar. Así que ve, siembra y cosecha. Porque Dios te va a bendecir. Quizás va a haber tiempos difíciles. Por ejemplo, yo cuando era un joven y que estaba en la universidad y porque no trabajaba muchas horas, sino que deseaba educarme, tenía en mi casa pan, mermelada de fresa y mermelada de cacahuate. Llegaba unas semanas al fin del mes que lo único que tenía era pan, mermelada de cacahuate, y hay veces que a los última semana del mes, ya no tenía más que pura mermelada de cacahuate. Así que continuaba comiendo lo que había. Mermelada de cacahuate era lo único que tenía. Sobreviví. Ustedes pueden verme. Yo aquí estoy. Bien saludable. Bien saludable, como ustedes me pueden ver. David dice en el Salmo, joven fui y he envejecido. Yo también puedo decir lo mismo. Joven fui y he envejecido, pero nunca he visto al joven por Dios santo, ni abandonado por Dios, ni al cristiano mendigando. Así que, así es el... Regresamos al verso 6 de Levítico 26. Yo os daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y las espadas no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espadas delante de vosotros. En otras palabras, no tienes que vivir atemorizado. Si ustedes me obedecen, no solamente los bendeciré, sino vivirán en paz. No quiero que gasten su vida preocupados u peleando. Yo no creo que Dios quiere que estemos peleando, pero hay temporadas de guerra que a veces no los podemos escapar. En los tiempos del rey David, en 1 Samuel nos explica en el capítulo 11 de que ahora era la primavera, el tiempo cuando los reyes salen a la guerra y el rey David se quedó en casa. Hay temporadas para la batalla, hay temporadas que te vas a encontrar en batallas. A lo mejor tú estás pasando una batalla y la estás experimentando, pero Dios te pasará, Dios te sacará. Dios quiere que vivas una vida en paz. Notemos el verso 8 como dice. Cuando leemos el verso 8, algunos se preguntan y suena como que cuando tú lo lees, la pregunta que nos hacemos es que si es literal o es figurativo. Es una forma de que la escritura quiere que entendamos, no tiene que ser literal, de que 5 de ustedes van a matar a 100 o 100 de ustedes van a matar a 10,000. Ustedes dirán, esa es la forma que Dios exagera para enseñarnos lo que nos quiere decir. Bueno, recuerden a Gideón que con 300 hombres se confrontó a 300,000 madianitas y ganó aquella guerra, Gideón. También Jonatán y su escudero llegaron al campamento de los filisteos y Jonatán dijo a su escudero, vamos a atacar. Yo te voy a decir que Dios es Dios y para Dios nada le estorba. No es que necesite muchos. Puede darnos la victoria con muchos o con pocos. Tú y yo lo vamos a intentar. A lo mejor Dios va a entregar el campamento de los filisteos en las manos de dos personas, tú y yo. Vamos a ver, si Dios está peleando con nosotros, no necesitamos todo el ejército, solamente tú y yo. Eso se basado en este principio de... David confrontó a Goliat basado en este principio. Israel no era un país fuerte, no eran un país con ejércitos poderosos, eran simplemente personas que estaban viajando por el desierto bajo la protección de Dios, pero tenían una arma secreta, tenían la mano de Dios, tenían lo que se le puede llamar el tanque de guerra más grande, que es Dios, Creador. Martín Lutero dijo, yo y Dios somos mayoría aplastante, y Dios dice, vivan obedeciendo y crean que yo proveeré para ustedes. Yo les dé provisión y paz. Verso 9 dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondréis mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Promesa, provisión, paz con sus enemigos y compañerismo con Dios. Son tres bendiciones. Si ustedes me obedecen, es lo que van a obtener. Veamos el verso 9 una vez más. La frase que dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dios está diciendo, yo regresaré y estaré con ustedes. Se refiere a intimidad. Cuando vemos una pareja jovencita, enamorados, ¿cómo se portan? Aquí estoy viendo ahorita parejitas muy juntitos unos con los otros. ¡Qué hermoso se ve! Hasta se acarician. Espero que estén casados o que sean legítimamente novios, ¿verdad? Bueno, la idea es que la intimidad es como cuando un joven le propone matrimonio a la novia, ¿cómo la ve? ¿Con qué ojos la ve? ¡Qué hermoso retrato de venir a Dios con ese tipo de intimidad! Este es el corazón del hombre que va al corazón de Dios. Ustedes han estado en un restaurante y observamos lo que algunas parejas casadas en aquel restaurante. James Dobson, nuestro hermano, dice que es fácil en un restaurante saber quiénes son las parejas casadas, son aquellos que no están platicando. Cuando son novios, están hable y hable y hable y hable, quieren compartir, quieren conocerse más. Pero vean las parejas que están casadas en el restaurante. Yo fui al restaurante hace unos días y recordé y vi un vistazo en derredor y veo que unas parejas están callados, hasta con la cara amargada, como diciéndole el uno al otro, espero que traigas dinero para pagar esto. Algunos cristianos así se portan con Dios. En su relación con Dios son amargos. Dicen, oh, yo y Dios nos juntamos una vez por semana, no nos decimos mucho, vivimos muy cerca, pero me gusta reconocer la relación de Juan el apóstol en la última cena. ¿Qué hizo Juan el apóstol? Sí, se recargó en el pecho de Jesús. Él quería ser íntimo con Jesús. Así que esa es la bendición número 3, de que Jehová dice, yo soy vuestro Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis siervos. Esta frase va a aparecer como 10 veces en Levítico, como 100 veces en todo el Antiguo Testamento. Dios desea recordarnos que yo los libré, yo los he librado, recuerda dónde estaban, yo los saqué de la esclavitud, yo les saqué de la oscuridad, no se les olvide dónde estaban antes que yo los bendijera. ¿Quién los sacó de Egipto? Los saqué de la tierra de Egipto para que no fueses sus siervos y rompías las coyunturas de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro erguido, pero no me oyeres y me hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, he invalidado mi pacto. Yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calenturas que consumen los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos se la comerán. El equivalente a estas enfermedades es consumción. Algunos piensan cuando habla de enfermedad se refiere a la lepra. Quizás en lugar de lepra también se refiere al tuberculosis, lo que es muy común hasta estos días en el Medio Oriente, porque de donde se encuentra la gente más contaminada entre las tribus nómadas que viajan de lugar en lugar y para poder moverse tienen que desprender de los camellos. Siempre llevan manadas de camellos. Así que el camello tiene tuberculosis y la gente lo contagia de los camellos. Veamos cómo el Señor obra. La mayoría de estas tribus que están infectadas de tuberculosis es una enfermedad que los consume, los debilita. Por esta razón, yo oí la historia de dos mujeres. Una ya partió y está con el Señor y la otra todavía vive. Una era doctora y enfermera, una americana y una australiana, vivían en Belén y vieron la mayoría de estas tribus nómadas obtienen los tuberculosis de los camellos, así que ellos pensaron que esta era una clave para poder evangelizarlos. Vieron que esta enfermedad era muy común entre ellos y la una forma de tratar esta enfermedad es que la persona sea hospitalizada varios días en el hospital, así que abrieron un hospital en Mathraf, Jordán, y por esa enfermedad, estas tribus en todo el Medio Oriente circulan por ahí, Mathraf, Jordán, y se tienen que hospitalizar varios días a la semana. Así que estas mujeres pudieron evangelizar a estas tribus evangelistas. Por ese hospital que está en Mathraf, Jordán, especializada en tuberculosis, se estima y se cree que hay reportes que dicen que por lo menos se encuentra un creyente en cada tribu de estas tribus nómadas en el Medio Oriente, por ese hospital. Esto es fabuloso cómo Dios funciona para alcanzar a los perdidos. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vosotros, enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré y castigaré 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce, vuestra fuerza, y consumiré en vino, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en mis opciones, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vuestros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro grano y reduzcas en número en vuestro camino serán desiertos. Y si no estás con cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en opción, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto es interesante. En el verso 19 hace referencia al hierro, ¿verdad? Leímos verso 19. La primera referencia al hierro se encuentra en el capítulo 4 de Génesis. Les explico que esto es interesante porque esto tomó lugar antes que existieran los implementos de hierro en Israel. Ustedes recordarán, la Biblia nos dice que fueron los filisteos los primeros que desarrollaron y perfeccionaron, reducieron el hierro a armas y lo introdujeron como armas para usarlos contra los hijos de Israel. No fue hasta el año 1180 antes de Cristo, o 1180 en la era de Cristo, de que se comenzó a labrar el hierro. Ahora vamos a ir a leer en Levíticos 26, comenzando con verso 27. Así que vamos a ver que aquí se mencionó en el estudio pasado el hierro, porque el hierro se mencionó y se estableció y se labró en Israel hasta el año 1180 de la era de Cristo. Muchos dicen, la Biblia está confundida porque no se menciona el hierro hasta tal o tal tiempo. Verso 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en opción, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Es increíble pensar en esto, ¿verdad? Pero ha sucedido en varios tiempos. Las cosas se van a poner tan difícil, la hambre va a ser tan severa de que nuestra naturaleza humana es que nos da hambre y la gente cuando tiene hambre se come lo que se encuentre para poder existir hasta se ha llegado a comer unos a otros. Ustedes dirán que me están escuchando, ¿cómo puede ser posible? Ha sucedido en varias ocasiones ya en la historia. En la Biblia nos habla, por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 6 y verso 26, un rey asirio, 626, en el centro del país de Samaria, hubo una horrible hambre, así que nadie podía entrar ni salir a aquella ciudad, no había comida. Y pasando el rey de Israel por el muro de la ciudad, vio una mujer, le gritó y le dijo, «Salva, rey, señor mío». Y el rey le dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?» Y él le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, dame acá a tu hijo y lo vamos a cocinar y nos lo vamos a comer hoy. Y el día de mañana guisaremos el mío y nos lo comeremos. Así que cocimos pues a mi hijo y lo comimos Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo para comérnoslo, mas ella lo ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía el rey interiormente sobre su cuerpo. Así que el rey dijo, así me haga Dios, y aún me haga si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre su cuerpo el día de hoy. En otras palabras, el rey comenzó a culpar al hombre de Dios. Eso es típico cuando la persona. Jeremías también, viendo sobre la ciudad de Jerusalén, después de haber sido atrapados por los babilonios, dijo, las manos de compasión de las mujeres han cocinado sus propios hijos. Verso 30 dice, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestros suaves perfumes. Así como Dios les había dicho, yo ya no quiero sus ofrendas encendidas, ni quiero el incienso que ustedes me traen, o esas aromas de los becerros gordos, porque ustedes no me honran. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré por las naciones y desvenaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Sucedió, sí sucedió tres veces. 721 antes de Cristo, los asirios atraparon el reinado del norte. 586 antes también sucedió. Los babilonios vinieron y atraparon al reinado del sur, a Judá, donde estaba el profeta Daniel. Sucedió 700 años después, 70 años, los romanos vinieron y quemaron el templo. Israel ha vivido perpetuamente esparcidos hasta mayo del año 1948, donde Dios los recogió a la tierra, y así los israelitas están en su tierra prometida para siempre. Verso 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que se esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de, recuerden que ya vimos en los estudios pasados de que los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años porque no habían dejado descansar la tierra el año séptimo. Por eso es que Dios dijo, si ustedes no dejan de descansar la tierra, yo lo haré. Verso 40. Y confesarán sus iniquidades y iniquidades de sus padres por sus prevaricaciones con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición y también habrá andando en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón inicuos y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacobo, así mismo con el Isaac, también con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ella y juzgarán sus días de reposo hasta desiertas a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de iniquidades por cuanto menospreciaron mi ordenanza y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo y cuando los saqué de la tierra de Egipto y los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Qué estamos viendo aquí? Todo el pecado, con todo y que era un pecado horrible, fallaron en la presencia de Dios. No fue suficiente para que Dios los abandonara y los olvidara, sino que estas verdades las encontramos y las cantamos nosotros en alabanza y adoración aquí en el templo. El amor de Dios es mucho más grande y mayor que el pecado de cualquier persona. ¿Qué estamos viendo? Esto es hermoso. En la Biblia encontramos dos tipos de pactos. ¿Cuáles son los tipos de pactos? Algunos de ustedes han oído este pacto. Pacto número uno es un pacto condicional. En otras palabras, un acuerdo que se hace con condiciones. Si tú haces esto, yo hago esto. Si tú no haces esto, yo no lo hago. Son pactos condicionales. Hay pactos incondicionales. ¿Cuál es un pacto incondicional? No hay condición, simplemente es pacto. Un pacto incondicional es, yo voy a ti y te saludo y te digo, y te prometo, te voy a dar $10,000. Entonces tú dices, $10,000, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres que yo haga a ti? ¿Qué es lo que a lo que me quieres comprometer? ¿Esperas que te explique el compromiso? No, yo te estoy diciendo que yo te prometo que te voy a regalar sin ninguna condición. Ese es un pacto incondicional. Así que tienes estos dos tipos de pactos en la Biblia. Pacto condicional y pacto incondicional. Uno de los pactos se llama pacto edénico. Este pacto edénico fue Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, por eso se llama el pacto edénico. Eso fue un pacto, ¿ustedes recuerdan? Un pacto condicional. El pacto edénico fue condicional. Si ustedes obedecen, van a disfrutar de esta hermosura y si no, serán expulsados. Así que había una condición que no pudieron cumplir Adán y Eva. Así que el pacto mosaico es pacto condicional o incondicional. Es un pacto. El pacto mosaico es condicional. Hay otro pacto incondicional. ¿O cuál es el pacto incondicional? El pacto abrámico es incondicional. Abraham, serás bendecido. Todo el mundo será bendecido en ti sin condición. Abraham simplemente aceptó. Sí, lo acepto. Sí, no había condición. Otro pacto que se encuentra y que lo vemos aquí, este es el pacto terrenal. Se le llama por los teólogos el pacto palestino. Este pacto palestino se refiere a la tierra de Israel, a lo que le llamamos el pacto palestino. Es un pacto de la tierra. Dios prometió que a los hijos de Israel, incondicionalmente, darles toda esta tierra. Ese es un pacto palestino, es incondicional. Esto es lo que debemos de ver, cómo entender a Dios. Y si todos estuvieran de acuerdo, leyeran la Biblia, supieran que no hay diferencia, no hay dificultades, simplemente darle esa tierra a los hijos de Israel. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un pacto condicional y un pacto incondicional que van simultáneamente funcionando? Es lo que vemos aquí. El pacto de Moisés, que si me obedecen, continuarán bendecidos. Pero si me desobedecen, perderán las bendiciones y serán expulsados. Ahora, este pacto palestino es un pacto sin condición. ¿Cómo funciona este pacto? Trabaja en forma fácil de entender. Bajo el pacto condicional, ellos habitan en la tierra que depende de su obediencia, pero últimamente serán dueños de aquella tierra que es. Dios hizo el pacto condicional, un pacto incondicional. Así que si ustedes fallan, los voy a expulsar y se los voy a hacer que la sientan tan difícil que se van a humillar y se van a arrepentir. Cuando lleguen a ese punto, y sé que van a llegar a ese punto, yo los voy a regresar a la tierra prometida y vivirán ahí para siempre. Es lo que Dios dijo, Isaías 11:11. Es la segunda vez que Dios traiga a Israel a la tierra de Israel, se van a quedar ahí para siempre. Primera vez fueron expulsados, esparcidos, y los llevó cautivos a Babilonia. La segunda vez, el año 1948, los trajo a su tierra. Van a pasar dificultades, es parte del pacto incondicional. Por eso es que Daniel estaba cautivo en Babilonia, estaba leyendo el libro de Jeremías y dijo, Jeremías nos dice que vamos a estar cautivos por 70 años, ya mero llegamos al año 70, de acuerdo a mi calendario es hora de ir a la presencia del Señor, confesar el pecado del pueblo, y así lo hizo, confesar el pecado de nuestros antepasados, y Dios contestó su oración y lo regresó a la tierra prometida. Vamos a ir a Levíticos 27 para continuar en una forma rápida para poder concluir el estudio de hoy. Vamos a ir rápidamente. Algunas personas no saben por qué este capítulo 27 se escribió, porque lo ven como una añadidura, como un prescrito. Yo digo, es aquí el corazón del sacrificio. Veamos por qué. La mayoría de los sacrificios en este libro de Levíticos eran sacrificios obligatorios. Los sacrificios de que se presentaron aquí, que vamos a ver en el verso 27, son voluntarios. Dios dice que pone en el corazón de nosotros, lo voy a hacer. Dios pone ese deseo en mi corazón, yo dedico mi casa, mi hogar, dedico mi tierra. Yo quiero dar estas cosas al Señor para que Dios las use para su gloria. Es tiempo de Levíticos 27:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, los estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, le estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20 el varón, lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. No es que el hombre vale más, simplemente que el hombre va a ser más adecuado para el trabajo del campo y el trabajo del tabernáculo, lo que estamos viendo aquí. Una persona que es dedicada a la obra del Señor vale más porque va a servir en el santuario. Recordemos a Ana y el Alcana trajeron al niño Samuel y lo dejaron en el tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes? Se lo dedicaron al Señor. Dijeron, hemos estado orando por un hijo, Dios nos lo ha conseguido, ahora lo regresamos al templo para que el sacerdote lo entrene, lo use para el servicio de Jehová en el tabernáculo. Así sucedió con Ana y Alcana. Verso 9 dice, y si fuere animal de dos que se ofrece en ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Verso 14, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Verso 16. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su sabiduría. Un hombre se siembra de cebada. Así que en esos días no había monedas todavía. ¿Cómo valoraban las personas? De acuerdo al ciclo o monedas que se utilizaban en el templo. Ese es el que utilizaban. Así que podían hacer promesas, dedicaban a esta persona al Señor, pero ahora Dios dice, si se lo quieren regresar a su casa o la propiedad la quieres utilizar, entonces tienes que pagar el valor de esta persona o el valor de esta tierra. De esta forma serán redimidos y llevarás ese valor al templo. De esta forma, aquí Dios aclara las estipulaciones. Aquí encontramos el principio básico aquí. La verdadera adoración a Dios es voluntaria, no debe de ser forzada, no te debes de esforzar para adorar a Dios. Si tú deseas adorar a Dios en espíritu y en verdad, tiene que ser voluntario. Yo en una ocasión tuve una experiencia difícil. Cuando yo vine al Señor, visité a una iglesia quizás por dos veces, porque yo deseaba estar en la presencia del Señor. Aquella experiencia que yo experimenté, el pastor, uno de los asistentes, vino y me dijo que yo necesitaba elevar mis brazos y hasta debía de hablar en lenguas. Y yo le dije, Señor, yo estoy usando mi lengua para hablar con usted. Yo no sabía lo que me estaba diciendo. Hasta que él trataba de decirme que debía de aprender, como había instruido a otras personas, de que tenías que reaccionar, que tenías que reaccionar como todos los demás. Y yo Le contesté, yo creo que eso debe ser algo espiritual, no humano. Entonces le dije, yo creo que para poder levantar tu brazo tiene que venir de tu corazón. Yo creo que tú puedes leer este pasaje, este principio, y fácilmente puedes recordar Romanos 12:1. Os recuerdo, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable y agradable a Dios, que es tu servicio racional. Romanos 12:1. Verso 17. Y si dedicares tu tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicases tu tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta de dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y será y se trabajará de tu estimación. Se rebajará según tu estimación. La pregunta es, ¿no te gustaría dedicarte a Dios, dedicar tu familia a Dios, tu hogar, tus propiedades, dedicarlas a Dios? ¿No te gustaría? Sería hermoso, ¿verdad? Es algo natural. Una vez que una persona tiene una relación con Dios, esa persona va a tener el deseo de servirle a Dios, darle al Señor, envolverte en la obra del Señor. Es un progreso natural. Eso es lo que son las estipulaciones que encontramos en Levíticos capítulo 27. Vamos a continuar leyendo. Verso 28 de Levíticos 27. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombre y animales y de la tierra de su proposición, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Así que una persona había dedicado al niño y ya está dedicado a Dios. ¿Para qué dedicarlo una vez más? Ninguna persona está obligada a quedar abandonada, sino que será redimido por Dios. Y así que ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada identificadamente, ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguna quisiere escuchar algo del y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. En una palabra, la persona lo puede tomar como prestado, pero lo tendrá que regresar con un 5% de interés. Tendremos que entender que los hijos de Israel no solamente daban un diezmo de acuerdo a Deuteronomio 14, sino que tenían otros dos diezmos que tenían que dar, que llegaba a un 33%. Y era había un diezmo número 3 que lo tenían que pagar cada 3 años. Les menciono porque muchas personas al platicar conmigo me preguntan, ¿debemos de traer el diezmo basado en el cheque completo o ya después que hemos pagado los impuestos? Les digo, ¿no lo entienden? Bueno, se los voy a explicar. Creo que es algo interesante. En el Nuevo Testamento no dice que tienes que dar diezmos, sino que debes, de acuerdo a Dios te da, tienes que dar. A los corintios Pablo les escribe, tienes que darlo con un corazón alegre. Darlo como lo pones en tu corazón, no con desagrado o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es mi práctica personal. Yo y mi esposa damos el 10%. Cuando recibimos el pago de ahí, separamos el 10%. Ese es para esta iglesia. Yo no lo toco, ese es del Señor. Pero mi esposa y yo hemos acordado al paso de los años de ayudar a organizaciones misioneras que están en derredor del mundo, ciertos misioneros que están obrando. Y esto nos lleva aún más allá del 10%, no les voy a decir cuánto. Eso es lo que mi esposa y yo propusimos en nuestros corazones, de que mi diezmo no va a esas organizaciones, que el diezmo se queda aquí, pero mi ofrenda voluntaria, esta la utilizamos para que unas personas que están de misioneros en diferentes partes del mundo, en el campo misionero, para que se puedan sostener. Eso es lo que se debe de hacer. Vamos a continuar leyendo en el verso 32. Verso 33. No morirá si él es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos de que ordenó Jehová a Moisés por los hijos de Israel en el monte Sinaí. Se ha oído varias veces la expresión en el monte Sinaí. Aquí concluye el libro de Levítico con el capítulo 27, verso 34. Cuando venimos al Nuevo Testamento, estas leyes se han echado a perder, se han corrompido. Ustedes habrán oído la palabra corbán en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Léanlo en su tiempo libre. Capítulo 7 de Marcos nos habla de que los fariseos vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos traspasan la ley de los ancianos, la ley antigua? Jesús les contestó, yo también tengo una pregunta para ustedes, ¿por qué es que ustedes con sus tradiciones han corrompido la ley de Dios? Y los clavó cuando les dijo, escrito está, y citó los 10 mandamientos, la ley dice que ustedes deben honrar a su padre y su madre, pero ustedes dicen que todo lo que es corbán, o sea, dedicado al Señor, a Jehová, esto borra el mandamiento número 5. Con sus tradiciones, ustedes han permitido que el mandamiento de Dios sea corrompido. Así que los padres llegaban a ser ancianos. Ellos creían, entre más hijos tengamos, vamos a recibir más beneficio en nuestros años de ancianidad. Así que cuando el hijo iba a mamá y papá, mamá, papá, yo sé que tú necesitas mi silla, mi sofá, lo he dedicado a mi señor, está corbán. Yo sé que tengo 4 sofás, tú necesitas uno, pero están dedicados al señor. Mamá, mi camello y mi automóvil están corbán. No te los puedo prestar, ni los puedo transportar en mi camello. Así que Jesús les dijo, ustedes, por sus tradiciones estúpidas, han violado el mandamiento de Dios. Y he encontrado que la religión llega a corromperse a tal nivel. Ustedes dirán, la tradición no dice así. Nuestra religión tradicionalmente lo ha hecho así. No examinas la palabra de Dios. Así que los judíos se disculpaban y se sentían tranquilos y se disculpaban con esas leyes y tradiciones corrompidas que practicaban, que es lo típico de toda religión. La religión se corrompe. No, Padre Santo, gracias porque esa corrupción no existe en la iglesia, en tu iglesia, sino que estamos agradecidos porque hemos sido redimidos y celebramos todo esto en tu presencia, Padre Santo, en el nombre del Señor. Amén. Amén.